SER Podcast.
Si algo bueno hemos dejado los humanos es la música. Lo demás son huesos sobre huesos. Carolina Sarmiento, bienvenida a La Hora Extra.
Muchísimas gracias.
Voy a necesitar una música, te lo decía, con la que introducir esta entrevista. No sé si tienes alguna sugerencia, si hay algo que acompañe bien a esta historia de la que vamos a hablar.
Pues se me ocurre el tema Frontera, de una banda que se llama Caléxico, que hacen música fronteriza. Es música fronteriza igual americana, pero creo que puede ir bien con la novela.
Para los oyentes que no conozcan quién es Carolina, es licenciada en comunicación audiovisual, trabajas como periodista en los informativos de Radio Televisión del Principado de Asturias, has publicado 2 novelas, Las fronteras con Siruela es la tercera, un libro de relatos, 2 poemarios, ¿cómo compatibilizas tus 2 trabajos y quién puede permitirse hoy un año de licencia sin sueldo para escribir?
Bueno, pues sí, efectivamente la manera que tengo de escribir es pedirme de vez en cuando permisos en el trabajo, que tenemos esa fortuna de tener un convenio que nos permite coger desde 15 días hasta un año de permiso. Entonces, pues utilizo esta carta. ¿Y quién se lo puede permitir? Bueno, pues voy ahorrando a lo largo del año. También estoy en una buena posición, es decir, pues no tengo que pagar ni alquiler ni hipoteca y también con la ayuda, he de decirlo, tanto de mi pareja como de mis padres, pues a los que estoy muy, muy, muy agradecida, puedo cumplir esta necesidad de escribir que no logro compaginar con mi trabajo, porque al final mi trabajo me exige creatividad también, me exige tiempo, gestionar temas, yo trabajo en el área cultural, entonces bueno, pues hay que buscar temas, hay que hablar con producción para que tenga una cámara disponible, te exige tener la cabeza pensando en reportajes para la tele, para los informativos, y a mí eso me dispersa de escribir, porque para mí meterme en una historia, igual tengo la cabeza muy corta, pero necesito todas las neuronas puestas ahí.
Aunque estés en el área cultural y hables de creatividad, una cosa es el lenguaje literario, otra es el lenguaje periodístico. ¿Te cuesta separar las fronteras de uno y otro a veces y se ha convertido el periodismo y los informativos también en algo demasiado literario últimamente?
Bueno, a mí no me cuesta nada, porque escribir para televisión, escribir para informativo, significa escribir muy poco, porque nuestras piezas son de 1 minuto 10, 1 minuto 20, y en ese minuto tienes que meter además lo que llamamos nosotros totales, ¿no?, que son las partes en las que el entrevistado o la entrevistada participa, con lo cual nuestro texto queda en nada. Y siempre, siempre es un texto objetivo. Yo no me ando con florituras. La floritura igual la puedo dejar para la edición de las imágenes, que también las hacemos nosotros los redactores. Ahí sí que puedo jugar un poco con una poesía visual, si tengo la oportunidad. Pero en cuanto a mi lenguaje, es totalmente aséptico, para que se entienda y que no se disperse el foco de atención, que es el personaje al que estoy entrevistando. Con lo cual, escribir ficción o poesía para mí es traspasar esa frontera y abrazar la libertad, la subjetividad, la poesía, la imaginación. Es campo abierto para echar a correr y que no me ate ni el tiempo de ese minuto 10 ni la seriedad, ¿no? Puedo jugar, puedo innovar, puedo inventar. Para mí es ideal, no me cuesta salirme de uno a otro.
En tu novela Bresno explorabas la frontera entre realidad y ficción. En tu poemario Vértigo en la boca, la sensación de cruzar una frontera donde todo cambia tras expresar lo que se siente. También Tarada es una novela de viaje o de huida. Esta se titula Las fronteras. ¿Qué tienen las fronteras, ese espacio o ese territorio que es tan rico para la literatura? No sé si tus personajes de alguna forma están siempre viajando, huyendo.
Bueno, yo creo que toda persona que reflexione está en una frontera, porque si piensas, no todo es blanco o negro, no todo es bueno o malo. no todo es justo o injusto, y por ahí transita las fronteras, ¿no? En ese equilibrio, ¿no? En esa línea, ¿no? Como de trapecista, de hacia qué lado vas. Nunca había pensado que mis otros libros también transitaban entre las fronteras, a no ser Tarada, que es un viaje en el que atraviesa fronteras, pero mira, sí, gracias por el alumbramiento. Sí.
En las fronteras nos encontramos en un tiempo indeterminado en el que los excesos de la humanidad han llevado a su límite a la Tierra. Los que habían heredado un mundo que no les gustaba lideraron semanas de disturbios. Se han producido una serie de guerras por el agua, por el gas, por el trigo. Se ha creado la Unión de los Pueblos, que viene a sustituir a las Naciones Unidas. Hay que deshabitar la mitad de la Tierra, no se puede tener más de un hijo. Se ofrece una renta universal, se favorece la unidad familiar de los evacuados. Se declara la eliminación de cualquier industria contaminante, queda prohibida la caza, la pesca, la tala. Nos llevas a un mundo distópico, pero estas medidas al final son utópicas. No sé si habría que aplicarlas hoy o si ya llegamos tarde.
La novela empieza con ese tratado, ¿no? Ese tratado de la Unión de los Pueblos que obliga a deshabitar la mitad del planeta, y hay una serie de normas, las que tú has mencionado, algunas de las que tú has mencionado, muy claras, pero que rozan también el totalitarismo. Bueno, lo rozan, no, lo invaden, ¿no? Se ha llegado a esa decisión. ¿Es una decisión utópica o distópica?
Claro.
He ahí la frontera, ¿no? Por fin, podríamos pensar, de un lado de la frontera, por fin el ser humano toma conciencia de que tiene que cuidar el planeta Tierra porque nos quedamos sin él. Pero, ¿cómo lleva a cabo ese cuidado? Hay víctimas, ¿no? Hay pueblos que desaparecen y, por tanto, desaparecen sus culturas y su historia. ¿Dónde está la línea justa? Pues por ahí va la novela, aunque yo no tomo parte, no quiero hacer un alegato de nada, simplemente ese es el marco en el que yo quise situar la aventura, la acción y a un personaje, a un protagonista desesperado por cumplir con ese objetivo de al menos su territorio, su pueblo, va a pasar a la naturaleza, va a desaparecer. Y él, el testigo, lo quiere entregar limpio y bien. ¿Es justo con lo que está haciendo o se está pasando, ¿no? Ahí. Es distopía y es utopía. Son las dos cosas, claro. Es una utopía poder decir, venga, vamos a cuidar la naturaleza. A partir de ahora, todo este deterioro medioambiental se va a parar. Nos hemos pasado, se acabó. ¿Y qué? ¿Y cómo lo hacemos? Con una unión de los pueblos abstracta, sin una cabeza visible y por orden, ¿no? Por orden imperativo. Ahí lo dejo.
Claro, pero sí, es interesante esto que mencionas, pero ¿cómo se ha llegado a ese orden imperativo? Porque si algo me sorprendió nada más empezar a leerlo es que aquí ha habido un consenso o cierta unión de los diferentes gobiernos para aplicar estas medidas.
No sé
si fruto de ya un colapso total o...
Sí.
Aquí realmente no se habla en ningún momento del más fuerte imponiendo las medidas sobre gobiernos, no hablo de población, más débiles, ¿no? Hay un consenso ahí entre gobernantes que, oye, se antoja imposible.
Sí, sí, parece muy difícil. La novela plantea que ha habido muchas guerras previas y se ha llegado a un límite. Entonces han tomado esa decisión, pero yo siempre quise que fuera algo opaco, que no hubiera un líder, una cabeza visible o un país como podemos ver ahora mismo, ¿no? O dos países que arrastraran a los demás. También me interesa que en esta sociedad digital, ¿no? En la que estamos, muchas veces no sabemos, hipertecnológica, no sabemos quiénes nos gobiernan, ¿no? Es verdad que podemos hablar mucho de Trump, pero ¿y si realmente quienes más gobiernan, ¿no? Pues son ciertas entidades bancarias o ciertas industrias petroleras o ciertas industrias tecnológicas, ¿no? Pues que ese tratado, ¿no?, y esa obligatoriedad viniera desde algo opaco, abstracto, efectivamente, una unión de los pueblos, pero sin cabeza, porque así tal vez sea más fácil imponer. No tienes al enemigo visible, sino que enemigo o no, o aliado, ¿no? Para nuestro protagonista es una decisión positiva y él se compromete a llevarla a cabo, a deshabitar la mitad del planeta.
En menos de 3 generaciones el mundo ya no es habitable, nuestra historia transita entre la distopía de un mundo que ha dicho basta y la utopía de una esperanza de salvación. ¿Hay esperanza en este planeta y con esta humanidad? ¿La esperanza reside en la tozudez humana, en lo bueno y positivo de la tozudez humana, y cuesta encontrar utopías entre tanta distopía en la literatura?
En la literatura, ¿eh? Ya, muy buena pregunta, porque es verdad que tendemos casi en cualquier ámbito artístico a evadir utopías y puede que sean necesarias. A mí me gustan las utopías que se ven en la actualidad, ¿no? Lo que ha pasado ahora con este movimiento vecinal social en Galicia que ha parado esta fábrica de celulosa, ¿no? Ahí hay una utopía interesante, sí, y puede dar alas, ¿no?, a la esperanza. En Asturias, por ejemplo, hay un movimiento muy fuerte, por ejemplo, en una zona de montaña que se llama Peña Mayor, quieren poner ahí una mina, ¿no?, una extracción, y están en contra porque se van a cargar un entorno natural maravilloso, se lo cargan, y hay un movimiento que yo creo que va a terminar ganando también, ¿no? Creo que va a ganar la sociedad. Entonces, encuentro más utopías y más esperanza en lo real que en la ficción, ya ves. Sí, aunque luego cuando veo también espectáculos, ya no hablo de literatura, pero de danza, de teatro, y siento la emoción, no solo la mía, sino los de alrededor, ahí también veo la esperanza, en la sensibilidad humana.
Mi padre es de Pontevedra y en Pontevedra no hemos conseguido frenar la celulosa ENCE, y tenemos el problema de los molinos de viento que están acabando con tantas zonas rurales. Es horroroso.
Pero el Altri este sí que se ha parado.
Altri sí, pero tenemos otra en Pontevedra, ENCE, que después de años de lucha.
ENCE está en Navia, en Asturias también.
También,
estamos hermanados.
Pues
sí.
Está la ría, un desastre.
Sí. Bueno. De hecho, ahora hay ¿ves? Es la distopía y la utopía. Ahora, ¿qué pasa? Que han anunciado despidos en ENCE, en Navia, y lo que hay es un movimiento por los trabajadores. Es que es muy complicado. Yo pienso mucho en las fábricas de armas en Asturias. Ahora mismo se está potenciando una barbaridad la industria armamentística. Entonces, sí, somos paraíso natural, pero nos estamos convirtiendo en un paraíso bélico. ¿Dónde está esa frontera, ¿no?, entre el interés laboral de tener a la población trabajando y que estás fabricando tanques en tu territorio que encima llevas por bandera, que es un paraíso natural? Nuestro presidente es de los que se posiciona y habla del genocidio de Palestina, pero al mismo tiempo también está favoreciendo que se construya armamento, no digo para Israel, pero
armamento, sí.
Armamento, o sea que hay fronteras, hay contradicciones sobre las que reflexionar.
Sin pasado seremos olvido, dice el protagonista de Las Fronteras. Es importante tener memoria, conocer nuestra historia. Nos quieren desmemoriados para poder manipularnos.
Sí, sin duda. O sea, sin duda tenemos que conocer nuestra historia. Lo que está claro es que repetimos los mismos errores y no podemos parar lo que estamos viendo ahora en nuestras narices, a pesar de que se puede hablar de fascismos y se puede hablar de genocidios y se repiten. Y es increíble cómo ante nosotros estamos viendo, incluso quien sabe de historia, una situación de la que teníamos que haber aprendido, creo que se aprendió, pero basta que venga otro loco para que seamos incapaces. A ver si otra vez por la vía de las manifestaciones, por la vía de la rebeldía, se puede hacer algo.
La novela está estructurada en 24 capítulos cortos, son 24 horas, una hora es una cuenta atrás, que esto añade tensión y ritmo también a la historia. El primero empieza así: sueño mucho, o tal vez sueño igual que todo el mundo, pero recuerdo más de lo que querría, y eso es un problema, sobre todo en este momento. Tú también, como el protagonista, ¿tienes un cuaderno ahí al lado de la cama para trasladar esos sueños al papel, ponerles tinta? ¿Son los sueños también una fuente inagotable de literatura?
Sí, no tengo un cuaderno, pero sí que recuerdo los sueños y me gusta recordarlos. Hago un esfuerzo casi todas las mañanas por intentar recuperar, y es una gimnasia que se entrena y que le recomiendo a todo el mundo. Y de hecho, esta novela, uno de los puntos de partida fue un sueño que tuve, y que a las horas me encontré con una fotografía muy parecida al sueño que yo había tenido. Había soñado con una jirafa montada en un descapotable, que es un sueño muy raro, y ese mismo día, en un libro que tengo de historia de la fotografía del siglo XX, me encontré con esa fotografía. Entonces, claro, lo que piensas es: Carolina, tú esta foto ya la viste en algún momento, ¿sabes? Y por eso soñaste, aunque yo no recordaba haber visto justo esa foto. Pero claro, eso me dio la idea de una de las tramas de la novela, ¿no? La trama más fantástica de la novela, fantástica en cuanto a imaginativa, que es que el protagonista se despierta y encuentra en la mesilla de noche una fotografía del caballo con el que soñó. Y no es una fotografía que él tuviera, no le gustan las fotos, no tiene fotos en su casa. Es un instante onírico, es un robo de su sueño, ¿no? En papel fotográfico. Y ese imposible, a día de hoy, que yo sepa, nadie se puede meter en tu cabeza y fotografiar lo que has soñado. Hasta ahí no llega la IA. fue uno de los motores de la novela. Me encantan los sueños, sí.
El protagonista de Las Fronteras es un guarda que trabaja en el cuerpo de guardas fronterizos. Se dedica a impedir que entren cazadores a la franja para que el paisaje se recupere del todo, que se retiren los escombros del pueblo, que vaya desapareciendo todo rastro humano. Un hombre solitario, suficiente, pero una hoguera en el pecho que no sabe cómo apagar le impide volver a ser quien es. ¿Quién es o cómo es este hombre? ¿Cómo lo has creado?
Pues mira, me inspiré en una persona cercana que es muy dura en apariencia, incluso estética, o sea, incluso físicamente, tiene los pómulos muy marcados, es enjuto, es de mirada recta. Yo pensaba en él en la descripción, y aún así ves que es una persona muy sensible, que si tiene ese aspecto tan duro es porque es una coraza con la que se quiere proteger de algo, ¿no? Es una persona muy solitaria, entonces digamos que yo me apoyé un poco en esta persona cercana. Pero ¿quién es el protagonista? Es un chico que desde muy joven se tuvo que ir a la primera de muchas guerras que fue enlazando, y en un primer momento pensó que eso era una buena idea, irse del pueblo, porque así iba a huir de la opresión, ¿no? De tener que ser cazador, que era algo que él no quería. Todos los hombres del pueblo lo eran, pero él no quería. Él era un amante de los pájaros, ¿no? Le gustaba dibujarlos, escuchar el trinar de los pájaros. Entonces, bueno, dijo, pues me voy de esta opresión. También su padre había tenido un accidente, entre comillemos, accidente, y quiso huir de todo eso, ¿no? Pero claro, cuando regresa, en calidad de guarda forestal, es un tipo duro, es un tipo solitario, que ha visto lo peor del ser humano. Y él se ha convertido un poco en lo peor, porque se ha convertido en un soldado de élite, que ha pasado, bueno, pues muchas penurias. Me imagino que eso por dentro te convierte en otro tipo de humano. Ahí está esa frontera de nuevo entre humano, animal, ¿no? Y cuando regresa, pues se toma muy en serio el que los cazadores no pasen, no sobrepasen esa frontera natural y no maten a la fauna que se está desarrollando por fin libre, la fauna salvaje. Ese es él.
Está en una zona donde no quedan más que viejos sin tiempo y sin deseo. ¿Te planteaste en algún momento que este protagonista fuera una mujer? ¿Dónde están las mujeres en esta historia? ¿Su ausencia es deliberada?
Mira, una de las cosas que me comentaron cuando se leyó el manuscrito, una persona de confianza que leyó el manuscrito, me dijo, es muy arriesgado, a la vez que valiente, hoy en día, siendo mujer además, escribir una novela en la que no hay mujeres. Y dije, bueno, pues no lo hice intencionadamente, pero es cierto que no quedan mujeres en el pueblo porque se han ido. Es uno de los pueblos llamados a desaparecer, ¿no? En ese tratado mencionan qué zonas del planeta se van a devolver a la naturaleza y el pueblo que custodia nuestro guarda forestal es una de esas poblaciones llamadas a ser deshabitada. ¿Qué pasa? Que las mujeres más sociales, tal vez, quieren ir a un sitio en el que haya más vida, ¿no? En el que estén con sus amigas, sus hermanas, sus hijas, huyen de ese sitio poco a poco y desaparecen. Y en el momento de la historia no hay mujeres. Aunque sí hay una figura, su propia ausencia, como tú me preguntas, y es así, su propia ausencia ya denota un protagonismo femenino y una apuesta por unos personajes más violentos, lo siento, que identifico con los hombres. Porque mayoritariamente, generalmente son los que han dirigido las guerras y la violencia. Y sí que hay un referente femenino, que es una investigadora, una divulgadora, que no puedo decir más, pero que es importante en el devenir de los acontecimientos históricos y en ciertas decisiones.
Además, a este hombre le acompañan un caballo y un perro. Los perros son inteligentes, su vida la dedican a la contemplación, algo que también esa contemplación de la belleza hemos perdido, ¿no?, los seres humanos. ¿Qué aportan los animales a esta historia? ¿Son una metáfora quizá de la naturaleza violenta o que lucha por sobrevivir? ¿Qué aprendemos de ellos?
A mí me fascina el silencio de los animales y nuestro desconocimiento de sus lenguajes. Ante un ladrido, un relinchar, no podemos traducirlo. Creo que es imposible traducirlo. Podemos llegar a descifrar lenguajes de tribus, de muy pocos habitantes, pero el lenguaje animal a día de hoy nos es desconocido. Pero independientemente de cómo se comuniquen, es observar cómo ellos están aparentemente serenos en su hábitat si nosotros no los alteramos. Y a mí me resulta mágico pensar qué hay en su cabeza, ¿no? Y luego también me atrae la falta de necesidades que tienen. Nosotros arrastramos bolsos, ropa, relojes, de todo. Y ellos, según llegan al mundo, se van sin dejar nada. Es biología pura, ¿no? A no ser los perros o los gatos que puedan tener, ¿no?, sus collares o una vaca con el cencerro, en fin. Pero que son lo que nosotros les ponemos. No sé, me resulta muy sugerente, me resulta mágico y tienen todo el simbolismo de la naturaleza más pura que nosotros hemos ido perdiendo. En algún sitio leí que el ser humano es el único animal que intenta alejarse de ser animal. Nos alejamos y ahora estamos en un momento de despegue, ¿no?, en el que ya se está hablando de que vamos a tener un tipo de memoria externa, ¿no?, de que tenemos nuestra huella digital, nos alejamos de la animalidad. Y los animales, a día de hoy, yo en ellos veo el origen de la tierra, el origen de la vida.
El amor o es visceral e inexplicable o no lo es, Leo. La verdadera fuerza no es levantar peso, sino subir cada día el ánimo de quien ya no lo tiene, escribes. ¿Dónde quedan esos valores tan reivindicados en estos tiempos? El amor, la bondad, la ternura, la amabilidad.
Bueno, pues quedan en el entorno doméstico y entre las familias y las amistades que se cuidan y posiblemente también en algunas instituciones, ¿no? Algún centro de mayores, personas que trabajan con, qué sé yo, niños con alguna discapacidad. Eso para mí es la mayor animalidad en el mejor sentido, la humanidad más pura, la del cuidado, la del cuidador y la cuidadora que arropa y que se deja la vida porque la otra persona mantenga su dignidad. Y eso existe. Esa es la verdadera utopía también y esos lazos se mantienen día a día en muchísimas casas.
No todo está perdido, nos queda el tacto, dice este hombre que tiene su sensibilidad, como decías. ¿Hemos perdido también el tacto, el contacto con los otros seres humanos?
Bueno, supongo que mucha gente sí lo haya perdido, ¿no? Esas estadísticas que hablan de las personas que están hiperenganchadas a las pantallas, al móvil y al mismo tiempo tienen un problema de soledad y de depresión muy grande, me imagino que tocan poco, sí. Y sí que hay estudios que dicen que ante una persona que está en coma, tocar hace que su organismo se vuelva a poner en marcha, ¿no? No digo que salga del coma, pero que hay una respuesta. El tacto es una maravilla en todos los sentidos y no puede perderse. Yo no soy de toquetear constantemente, ¿no? No soy una sobona. Sobona, no sé si existe en castellano. No, ando sobando por ahí. Pero, de nuevo, creo que es algo que nos humaniza. ¿Qué otro animal tiene manos, no? Manos que estrechar, manos que nos ayudan a abrazar, a acunar, a escribir, ¿no? Supongo que es una terminación, en las llagas, que es una terminación mágica que podemos utilizar. Y tiene que ser muy triste no poder abrazar a alguien y no poder tocar a alguien y sentir, ¿no? Tiene que ser apabullantemente depresivo, sí. Si la sociedad ha dejado de tocar, por favor, desde aquí, sí, abracen, cuiden, quieran, porque creo que ahí está nuestra salvación, en querernos y en ser amables.
Recoges antes de empezar a meternos en esta historia una cita de Cormac McCarthy. Entiendo que es uno de tus referentes. Compartís además toda esa poesía en la escritura, ese viaje entre fronteras, un mundo que ha acabado por la modernidad. ¿Qué otros referentes literarios tienes? ¿Echamos también en falta más literatura en español, de españoles, quiero decir, en este sentido?
Mira, a mí me gusta mucho Mariana Trabacio, que escribe también sobre la frontera, la naturaleza, el ser humano un poco al límite, ¿no? Superándose. La verdad es que ahora no recuerdo si es mexicana.
Argentina.
Es argentina, perdón. Bueno, es en castellano. ese es un referente para mí. Se me viene a la cabeza también una autora estadounidense que se llama Bonnie Jo Campbell, que ha escrito, por ejemplo, Érase un río, y relata muy bien la naturaleza salvaje y a una protagonista, que es como una especie de Tom Sawyer, que siendo muy niña logra sobrevivir en nuestro siglo, ¿no? Pero que retrata también esa sociedad estadounidense más de los bajos fondos, una aventura del oeste contemporáneo. Esos son referentes, por supuesto. A mí Cormac McCarthy, cuando leí La carretera, pues es que es una distopía en toda regla, ¿no? Es el apocalipsis de un padre y un hijo. A mí me deslumbró, ¿no? Y Todos los hermosos caballos, pues ¿quién mejor que McCarthy retrata a los caballos, ¿no? Sí, podría hablarte de más referentes. Por ejemplo, me va a presentar aquí en Madrid, me presenta Julio Llamazares. La lluvia amarilla me parece una novela bestial sobre un último poblador de un pueblo que deja de estar habitado. Hay buenos referentes, yo creo que en castellano también.
Hemos hablado de la esperanza, de la memoria, pero hay otros sentimientos también inquietantes. ¿Qué tiempos aquellos, Leo? ¿Qué difícil erradicar la melancolía? ¿Son la nostalgia y la melancolía un mal que nos impide avanzar, soñar, progresar, imaginar utopías?
Hombre, es una trampa caer en la melancolía, ¿eh? Personal, yo hablo de ya desde el punto de vista individual, como entres en la melancolía, puedes dejar de disfrutar el presente, incluso endulzar un pasado que seguro que tenía sus momentos difíciles. Lo que pasa es que la melancolía es el mejor de esos momentos del pasado, ¿no? Si nos puede impedir pensar en un futuro mejor, ¿no? Es lo que me querías plantear con tu pregunta, ¿no?
Si la melancolía y la nostalgia al final nos hacen siempre vivir en un pasado idealizado y eso frena el imaginar un futuro ideal.
Sí, bueno, yo creo que no tendría por qué, ¿no? O sea, que una persona puede usar lo mejor de esa melancolía para proyectarlo hacia el futuro. Sí que creo que la trampa es en lo individual. ¿En lo colectivo lo puede ser también? Pues sí, fíjate tú ahora la gente que recuerda al franquismo con melancolía. A mí me parece increíble, ¿no? Pues que se acuerden que las mujeres no podían abrir una cuenta bancaria o que no podían sacar carnet de conducir o que no se podían ir a vivir con su pareja porque tenían que estar casadas o tantas cosas, ¿no? Puede ser una gran trampa la melancolía, pero usada inteligentemente, puedes decir, venga, pues voy a coger lo mejor de esa época y le voy a sumar esto que nunca se ha hecho, que creo que puede funcionar. Pues ojalá haya mentes así, sí.
Claro, porque aquí describes un mundo en el que el dinero ya es papel mojado, pero hay quien no es capaz de aplacar esa sed de dinero, en el que las armas están prohibidas, pero al final se sigue traficando con armas y incumpliendo, ¿no?, esa prohibición de cazar. Hoy nos gobiernan líderes septuaginarios y octogenarios decidiendo cómo va a ser nuestro futuro y el de los que son mucho más jóvenes de los que estamos ya en los 40, ¿no? O sea, al final es como un regreso al constante pasado, ¿no? Vivimos ahí anclados en... Yeah. Los tiempos pasados fueron mejores.
Debe ser muy difícil.
El capitalismo es muy difícil.
Sí, igual no nos da la cabeza para más, a saber, ¿eh? Nos creemos muy importantes los seres humanos y muy inteligentes, y quién sabe si tal vez no estamos capacitados ni para conocer el universo en el que vivimos, que esa es una de las teorías, que se dice que es infinito y se expande aceleradamente, pero igual es que nosotros, nuestro cerebro no está preparado para conocer más. ¿Quién sabe? Tal vez no estamos preparados para inventar otras maneras de vivir, aunque yo también tengo esperanza porque creo que la sociedad ha avanzado en muchas cosas. Claro que hay que solucionar. Ahora que estamos en Madrid, ¿no? Ayer lo hablaba con una amiga, el tema de la Cañada Real. O sea, no entiendes cómo puede mantenerse una situación así, ¿no? O que haya niños viviendo en la calle por desahucios, ¿no? No lo puedes entender, pero aún así hay partes de la sociedad que han mejorado mucho, ¿no? Hay derechos sociales que, por lo menos en España, han avanzado. Lo que tenemos que intentar es no volver atrás. Pero el tema de la diversidad sexual, por ejemplo, temas como el aborto, hay mil temas, mil derechos, tantos como mil, no, pero hay decenas de derechos sociales en los que hemos mejorado. A mí me resultaba muy interesante también reflexionar sobre el tema de la renta universal, ¿no? Donde viven, donde se desarrolla la novela, como es uno de los lugares llamados a desaparecer, lo que les ofrecen es gastos pagos, ¿no? Que se diría popularmente. Lo tienen todo cubierto, ¿no? Ya ni siquiera es una renta universal, es que lo tienen todo cubierto. No necesitan nada, tienen la comida, tienen la bebida, lo tienen todo. Simplemente tienen que llegar hasta el final de sus vidas y esa población desaparecerá y se convertirá en naturaleza frondosa por el bien del planeta, ¿no? Y del medio ambiente y del futuro de la humanidad, porque si no se va al carajo. ¿Es capaz el ser humano de vivir sin la ambición del dinero? ¿Son capaces ciertas personas de, teniendo a mano una fauna salvaje al otro lado de su pueblo que ansía cazar, aguantarse por el bien? Bueno, pues eso se plantea en la novela. A mí me resulta difícil imaginar eso de la renta universal. Yo no sé cómo funcionaría. No lo sé. Creo que en Suiza, ¿no?, hubo un referéndum, sí, y al final decidieron que no, que seguían trabajando y cobrando. Hay mucha desconfianza hacia eso.
La fe es una mezcla posible entre fantasía y realidad. Escribes, ¿qué lugar ocupa hoy la fe? ¿Estamos faltos de profetas? ¿O convertir a alguien en santo o santa no es bueno porque ya se sabe qué sucede con los santos?
Ya, ¿eh? Claro, ahí conectamos con ese personaje femenino, ¿no?
Sí.
Es complicado cuando conviertes a un profeta en líder. Yo no soy creyente católica, pero la figura de Jesucristo, la figura histórica, me parece increíble. O sea, me parece la persona que más, o sea, que ha marcado nuestra civilización como un líder. Refugiado, hijo de refugiados, palestinos, ¿no? Pobres. Convenció a una serie de personas que le siguieron, creyeron en su palabra, y de eso se ha montado el Vaticano, ¿no? Y tantas cosas. Es increíble la contradicción tan grande entre líder espiritual, que en origen seguro que era iluminador, y lo que se puede hacer con esos líderes. La fe, ahora se habla mucho, ¿no?, de que hay una tendencia a la espiritualidad, ¿no? No solo por el disco de Rosalía, sino por el yoga. Hay una tendencia muy fuerte de personas que van a retiros espirituales y que buscan en lo físico y en la meditación trascender, pensar, y es a lo que invita el momento actual. Vivimos de una manera vertiginosa y creo que no es nuestro ritmo vital. Entonces eso deriva en enfermedades, en problemas de pareja, de familia, de trabajo, y nos obliga a parar y reflexionar. Hay quien reflexiona a través de la naturaleza, hay quien reflexiona a través del rezo, hay quien reflexiona a través de correr, no lo sé. Pero sí que hace falta, y yo no soy ninguna gurú, pero sí que es necesario, por ejemplo, yo lo hago a través de la escritura, es mi manera de conectar con mi parte espiritual y reflexiva, y gracias que tengo esta vía, porque si no, podía ser víctima también del consumismo y víctima de la velocidad.
Has hecho relatos, has hecho poesía, has hecho novelas. Esta, quienes la han leído, la definen como un ecothriller, un western, una fábula ecológica. ¿Cuáles son esas fronteras literarias entre géneros que te gusta a ti también recorrer?
Sí. Fíjate que yo casi los englobo todos en lo mismo. Lo que pasa es que al final una historia acaba en poema, otra en relato corto y otra en novela. Pero suenan muy parecidas todas, tanto los poemas. Creo que, por ejemplo, algunos fragmentos de mis novelas, si los trabajara como poemas en verso, podrían funcionar. Creo que soy transfronteriza en mi manera de escribir, porque es mi manera de mirar el mundo.
No te quiero hacer una pregunta personal, pero me ha llamado la atención que dedicas el libro a tu padre, que, preguntado en un tribunal militar sobre qué quería ser, respondió: soy persona y quiero seguir siendo persona. Y a tu madre, que lo ayuda en su deseo.
Sí, bueno, mira, me emociono. Sí, mi padre, cuando estaba estudiando la carrera, que es perito agrícola, pues de aquella había lo de las milicias universitarias, ¿no? Que podían hacer menos meses de mili o una mili más llevadera que la mili tal cual, ¿no? Entonces él simplemente tenía que presentarse ante un tribunal y responder. Y cuando le preguntaron qué quería ser, pues mi padre, que era un poco hippie y sigue siendo muy rebelde, su respuesta fue esa: soy persona y quiero seguir siendo persona. Entonces, ante esa respuesta, le mandaron a hacer una mili dura en Valladolid y casi se muere en el intento porque le dio una pericarditis después de unas maniobras en las que pues pasó mucho frío y estuvo durante muchas horas. Bueno, en fin, que casi se muere, ¿no? Y a mí me parece una respuesta, soy persona y quiero seguir siendo persona, que enlaza con una de las propuestas de la novela, que para mí es antibelicista. El querer seguir siendo persona. ¿Y quién cuida ahora de la dignidad de mi padre? es mi madre. Y mi madre lucha porque mi padre, que ahora tiene un deterioro cognitivo, siga siendo persona. Porque incluso las personas que han perdido la memoria tienen una dignidad, y quienes más les queremos debemos respetarla y fomentarla. Y esa es la dedicatoria personal, que también creo que dialoga con el protagonista.
Qué bonito. Y si algún día descubren nuestros restos óseos, como en Pompeya, que nos encuentren abrazados.
Exacto.
Una reflexión preciosa. Esta tierra ya no es nuestra, nunca lo ha sido. Ese fue el problema y nuestro error, creernos propietarios. Carolina Sarmiento, gracias por haber estado en La Hora Extra.
Muchas gracias a ti. Un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.